Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues hoy era un día que tenía otro guión previsto. Pero la condena al fiscal general del Estado va a eclipsar gran parte de los actos programados para conmemorar el regreso de la monarquía a España después de la muerte de Franco. A las 10:30, dentro de una hora y media, en el Palacio Real, don Felipe va a imponer el toisón de oro, entre otros, a su madre, a la reina Sofía. Y después, a las 12:30, la familia real se trasladará al Congreso y allí tendrá lugar un coloquio por los 50 años de la restauración de la monarquía en España. Lo curioso, o lo triste, es que todos estos actos celebran un ilusionante punto de inflexión en la historia de España que protagonizó un hombre, el rey don Juan Carlos. Pero el rey don Juan Carlos no estará presente, solo asistirá a un almuerzo privado de la Casa Real en el Palacio del Pardo. Los actos del Congreso por el 50 aniversario de la monarquía van a coincidir a la misma hora que la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Te recuerdo que en la base de la condena al fiscal general está la filtración de los datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso. Así que se espera con muchísima expectación lo que pueda decir esta mañana la presidenta madrileña. Hasta el momento Ayuso se ha limitado a poner un tuit en el que critica que en una democracia libre se utilicen los medios del Estado para delinquir. A esta hora, Félix Bolaños y Pedro Sánchez ya deben estar ultimando el casting para elegir al nuevo fiscal. Los interesados deben reunir como premisa más importante no el prestigio jurídico, no los conocimientos, ¿verdad?, sino una lealtad sin límites, estar dispuestos, si hace falta, a arruinar su carrera profesional para servir al inquilino de la Moncloa, al Poder Ejecutivo. Así que a ver quién es el más servil de todos. Ese se llevará el galardón. Y te recuerdo que es una jornada muy complicada, con nieve en la zona norte de la península, y eso puede afectar a la circulación incluso en carreteras principales. Desde la cordillera Cantábrica a los Pirineos hay alertas por nieve que serán de nivel naranja en el interior de Asturias y Cantabria, el País Vasco y Navarra. Se esperan además nevadas intensas en León, Burgos, Soria, todo el sur de Aragón y la provincia de Huesca. Ojo con el viento además en el litoral catalán y en Baleares. Y la mañana, por cierto, empezará a remitir un poquito el temporal y a mejorar el tiempo. Un minutito ahora para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid hace frío, 4 grados marcan los termómetros a estas horas en el centro y además hace algo de viento, lo que hace que la sensación de frío sea mayor. Hoy las máximas van a llegar a los 9 grados, las mínimas se van a situar en los 2 grados bajo cero, en el cielo nubes y claros. En cuanto al tráfico en las carreteras, 3 accidentes complican la circulación, uno en la entrada por la 5 en Móstoles, otro en la salida por la 4 en Getafe, el tercero en la M40 en Coslada sentido A2. Además, retenciones en las entradas por la 1 en Las Tablas, A3 Vallecas, A42 Casarruelos, en la 6 en Majadahonda, en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Carabanchel y Villaverde sentido A4, en la M50 en Boadilla sentido A6 y en Majadahonda circulando hacia la 5. En el interior lo peor está en el entorno de Cibeles, por el carril izquierdo cortado en ambos sentidos del Paseo de Recoletos y la calle de Alcalá. Hay que evitar la zona. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos llamado a Eugenio Ribón, que es el decano del Colegio de Abogados de Madrid, una de las asociaciones que ha ejercido la acusación particular en este histórico juicio contra el fiscal general del Estado. Don Eugenio, buenos días y gracias por atendernos.
Muy buenos días, encantado.
Debería empezar por darle la enhorabuena porque ustedes arriesgaban mucho en esta acusación. Podría haber sido una sentencia contraria que absolviera al fiscal general y eso habría comprometido de alguna forma también la reputación del Colegio de Abogados, pero usted siempre lo vio claro y apostó por la condena.
Nosotros cumplimos con el deber con el que fuimos elegidos, por la abogacía y en representación de la sociedad. Hubo una quiebra fundamental del secreto profesional, eso afecta de modo nuclear al derecho de defensa y eso significa poner en solfa los derechos y garantías de la ciudadanía. El derecho de defensa o el secreto profesional no es un privilegio gremial ni un beneficio a la abogacía, es una garantía del ciudadano. Esos son nuestros fines estatutarios, la defensa del Estado de Derecho, y lo único que procede es ser coherente con aquellos fines con los que te comprometes.
Señor Ribón, solo conocemos de momento el fallo, son 127 palabras. Nos falta la sentencia que argumenta y explica ese fallo, también las argumentaciones de los votos particulares. Pero usted, como parte activa en este proceso, ¿cómo valora la condena?
Pues la condena tiene un cierto sabor agridulce, en primer lugar porque no deja de ser un hecho lamentable de nuestra historia, el que se condene por primera vez a un fiscal general del Estado. La segunda, y con la que nos tenemos que quedar con ese cierto optimismo, es que al fin y al cabo el Estado de Derecho funciona, que existen resortes y contrapoderes suficientes para poder purgar cualquier tipo de ilícito, venga de donde venga, y ello aunque afecte a las más altas instituciones del Estado.
¿Hasta qué punto queda dañada la imagen de la Fiscalía General del Estado después de este juicio y de esta condena histórica por primera vez en nuestra historia a un fiscal general?
Indudablemente se está produciendo una erosión a nivel institucional, en este caso y en tantos otros. Cuando se toca la separación de poderes y cuando se afecta al núcleo del Estado de Derecho, la sociedad pierde la confianza y se erosiona esa mirada hacia las instituciones. Ahora bien, lo que tenemos que quedarnos también es con otra segunda lectura. En España hay más de 2.000 fiscales que se parten el pecho día a día para defender a la ciudadanía. Esto significa que cuando hay un menor abandonado, cuando hay una víctima de violencia, cuando hay un tema de protección de consumidores que afecta a los derechos fundamentales, cuando hay un delito, ahí hay un fiscal en un pueblo defendiendo pues al ciudadano que ha sido víctima de ese daño. Y también hay que pensar pues eso, que esto no deja de ser un hecho totalmente repudiable de una persona en concreto, pero el colectivo está por encima.
Finalmente, este fallo establece 2 años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros más otros 10.000 que debe pagar Alberto González Amador, el fiscal general del Estado. ¿Ustedes esperaban una condena de este tipo o se les queda corta? Lo digo porque como acusación pedían cárcel.
Bueno, hay que ver ahí, después de ese texto que nos adelanta el fallo, lo que tenemos es que leer con todo el detalle del mundo cuál es el contenido concreto de la resolución. Hasta que no lo tengamos es precipitado hacer cualquier análisis, porque esto no deja de ser una resolución dictada por el más alto tribunal del Estado, a quien hay que presumir y a quien estamos seguros que ha trabajado una sentencia pues con todo el rigor que exige un caso de estas características.
Como parte implicada, ustedes en el Colegio de Abogados de Madrid habrán seguido el juicio con extremada atención. ¿Cuál cree que ha sido el punto clave para llegar a esta condena? ¿La filtración del correo, la nota de prensa que dictó el propio fiscal o las dos cosas?
Nosotros siempre hemos puesto el acento en la nota de prensa, que era el hecho que llamó poderosamente la atención del colegio y que generó esa incertidumbre, esa preocupación y esa alarma dentro de la abogacía. Ahora, el proceso penal es de carácter evolutivo y al final la sentencia no se basa en un momento o en un hecho concreto, sino en un cúmulo de datos concurrentes o de hechos concurrentes, que es lo que conduce a generar esa convicción judicial. Han pasado muchos testigos, se ha examinado una prueba documental muy minuciosa, hay informes también de la UCO, y todo eso, pues al final, es lo que conduce al tribunal a adoptar la decisión condenatoria que hemos ido conociendo.
¿Ve usted a Álvaro García Ortiz recurriendo a la vía del Constitucional para intentar seguir el camino, digamos, de aquellos dirigentes de los ERE que fueron finalmente exonerados en el tribunal que preside Cándido Conde Pumpido?
Y al mismísimo San Pedro si le resultara posible. O sea que recurrirá, imagino, y agotará todas las vías humanas y casi divinas que estén a su alcance.
Y eso, a su juicio, va a ahondar la crisis institucional. ¿No sería mejor que asumiera la condena o no lo ve haciendo un ejercicio de humildad semejante?
Pues, hombre, por lo que son las declaraciones últimas que hemos ido conociendo, parece difícil encajar ese ejercicio de humildad o ese ejercicio de asunción de culpa, que también es sano dentro del derecho penal. A partir de ahí, pues veremos. En cualquier caso, lo saludable es pasar página y volver a generar la confianza ciudadana en las instituciones.
Los abogados de su colegio, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ¿qué piensan cuando escuchan a personalidades que han sido ministras del Reino de España, como Jone Belarra, acusar de golpismo judicial al fallo que conocimos ayer, o a portavoces de grupos parlamentarios que sostienen al gobierno, o al propio presidente del gobierno, avalar la tesis de que existe un poder que intenta tutelar la soberanía popular? Ese poder sería claramente el supremo. ¿Qué sienten ustedes al oír estas críticas?
Pues cuando un abogado se colegia y se viste la toga por primera vez, lo hace jurando o prometiendo el acatamiento a la Constitución, a la separación de poderes y a la defensa del Estado de Derecho. Por lo tanto, cuando escuchamos este tipo de manifestaciones, lo único que se suscita en la abogacía es la reafirmación del compromiso que tenemos con la sociedad para defender esos valores que son el marco de convivencia que nos hemos dado. Sin Estado de Derecho, sin separación de poderes, no existe convivencia. Y por lo tanto, como deseamos mantener el privilegiado entorno en el que estamos y el régimen de salud democrática del que goza Europa, pues seguiremos luchando por esos mismos valores.
Una última pregunta, don Eugenio. Félix Bolaños, ayer en su comparecencia, anunció el nombramiento de un sucesor, de Álvaro García Ortiz, de un nuevo fiscal general del Estado. ¿Ustedes tienen la esperanza en que el elegido reúna mejores condiciones que el anterior, o se va a elegir a alguien también por afinidad política al gobierno, incluso a alguien de un perfil aún más sectario que el de García Ortiz?
Lo deseable, desde luego, será tener la lección bien aprendida, que la Fiscalía sea el primer centinela de los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, que seamos capaces de superar los errores que se han cometido. Confiemos en que todo vaya mejor.
Es Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid, que representó a una de las partes personadas en el juicio contra el fiscal general y que ha valorado con nosotros esta histórica condena. Don Eugenio, muchas gracias por atender a Herrera en COPE.
Encantado, muy buen día.
Adiós. Buques de guerra, aviones de combate y la CIA. ¿Cuál es el objetivo final de Donald Trump en Venezuela? Lo que puede ocurrir en las próximas horas, días o semanas en Venezuela, creo que solo Donald lo sabe. Bueno, quizá también se lo huele Nicolás Maduro, porque el periódico New York Times ha publicado que Maduro habría ofrecido a Estados Unidos una salida negociada del país en 2 años, pero el gobierno de Donald Trump ha dicho que no. Maduro lo niega, pero claro, dice que está dispuestísimo a hablar.
El que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara. Dialogue, call, peace, yes. War, no. Never, never war.
Lo que sí sabemos es que Estados Unidos tiene ahora en aguas del Caribe, y eso es lo que le da miedito y le pone a hablar en inglés con esta soltura a Nicolás Maduro, un despliegue militar que no se había visto en décadas. Lo más llamativo es la presencia del Gerald Ford, que es el portaaviones más poderoso y más grande del mundo, de propulsión nuclear. Tiene una capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones. Pero también sabemos que hay 5 barcos destructores, lanzamisiles, un submarino nuclear, bombarderos y cerca de 12.000 militares estadounidenses desplegados en el Mar del Caribe frente a las costas de Venezuela. La operación se llama Punta de Lanza. Pretende, según Trump, acabar con el narcotráfico en la zona. De hecho, desde agosto se han atacado 22 lanchas y unas 80 personas han muerto. Carlos Molina Tamayo es contraalmirante venezolano y vive aquí. Se encuentra exiliado en nuestro país. Buenos días, señor Molina.
Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad para manifestar nuestro sentimiento y las razones por las cuales Venezuela va a ser liberada pronto.
¿Cree que es posible un proceso de negociación entre Venezuela y Estados Unidos para que salga Maduro, o que se está produciendo incluso ya en estos momentos? ¿Qué le dicen sus fuentes?
Bueno, fíjese, con Maduro no se puede negociar. Negociar con terroristas, ya llevamos 25 años que nos hacen sentar en las mesas de negociaciones y al final no cumplen. La última fue la negociación de Barbados, donde dijeron que iban a respetar el resultado de las elecciones y no los respetaron, se robaron las elecciones y no quieren dejar el poder. Y vamos a estar claros, ellos no engañan, ellos dicen que no van a dejar el poder en Venezuela. Y por ello es que nosotros desde hace años tenemos una narrativa que Venezuela es un país secuestrado y que la única forma de que Venezuela recupere la democracia es a través de una ayuda de los aliados internacionales, en este caso Estados Unidos. Y esto al pueblo de España, debo manifestarle que la razón por la cual Estados Unidos va a liberar a Venezuela es porque Estados Unidos está afectado en sus intereses y seguridad y defensa por tres líneas principales: el narcotráfico, el envío de prisioneros criminales psicópatas que sacó Maduro a la cárcel, los envió a Estados Unidos. Y la tercera línea probablemente que también afecta a España es las relaciones de Maduro junto con el narcoterrorismo, con los ayatolá, con Hezbollah y Hamas, que eso ya, además de un peligro para la región americana, también representa un peligro para Europa, porque de la unión de este terrorismo islámico radical con el narcotráfico sale el financiamiento a todos estos atentados que están sucediendo en Europa.
Señor Contralmirante, usted tiene amplia experiencia militar. ¿Cree que es posible que veamos un ataque militar? ¿Es una opción real de Estados Unidos a Venezuela?
Es una opción real porque Maduro no va a ceder. Maduro está como Hitler en sus últimas dos semanas en el búnker con aduladores al lado que no le hacen ver la realidad. Y pierden la noción del tiempo y de lo que está sucediendo. Y la única forma es hacer una operación quirúrgica. Y en esto debo repetir, porque la izquierda radical dice que quieren invadir a Venezuela y robar el petróleo de Venezuela. No, lo que se está pidiendo, lo que está pidiendo el presidente Edmundo González y la líder María Corina Machado, es que se haga una intervención para que se capturen a los que están solicitados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y se establezca el gobierno legítimamente electo por los venezolanos en el mundo y votados en Venezuela. De manera de que esto no va a ser una invasión, va a ser una intervención quirúrgica, y Estados Unidos tiene el poder, porque durante democracia nunca había una hipótesis de guerra entre Venezuela y Estados Unidos, más bien éramos sumamente aliados. Y esto cambió hasta cuando vino esta revolución bolivariana, que ha dejado a miles de venezolanos muertos, desnutridos, todos los servicios de Venezuela colapsados y 8 millones de venezolanos en la diáspora, más que países en guerra como Ucrania o Siria. O sea, esto es un debacle total de la Venezuela que teníamos, que exportaba democracia en aquellos años.
Pero, contralmirante, supongo que Maduro se defenderá y además cuenta con aliados tan poderosos como Vladimir Putin. En caso de una intervención, por muy quirúrgica que sea, ¿no temen ustedes que Maduro responda incluso con apoyo ruso?
Rusia no tiene capacidad, además de que Rusia está siendo golpeada fuertemente en el frente ucraniano. Está muy ocupado con ese paseo de una semana que ahora se le está transformando en años. Y el único país en el mundo que tiene capacidad para enviar fuerzas en cualquier parte del planeta en 24 horas es Estados Unidos. Ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Bielorrusia, ni Corea del Norte tienen capacidad para apoyar a Venezuela. Además de que no les conviene meterse con Estados Unidos, esté claro. Gracias a Dios que tenemos un presidente en Estados Unidos que está batallando por el mundo libre y que va a hacer que el centro de gravedad de los males del continente americano, que es Maduro y su grupo de narcoterroristas, van a ser removidos. Y tomemos en cuenta que tienen una orden de captura por parte del Departamento de Justicia. Y debo decir que no es Estados Unidos contra Venezuela y su pueblo, contra la nación venezolana, es Estados Unidos en contra de un grupo narcocriminal cuyo jefe del cartel de los soles, que es Maduro, tiene el doble de precio de su cabeza que Osama Bin Laden. Tiene un precio de 50 millones de dólares por todo el daño que ha causado a Estados Unidos al adrede introducir droga en Europa y en Estados Unidos.
Usted forma parte del ejército, usted conoce bien la cúpula militar que sigue apoyando todavía a Nicolás Maduro. ¿Cree que, llegado el momento, le dejarán solo? ¿Se rendirán o lucharán?
en las elecciones del 28 de julio del 2024, en los circuitos donde habían militares, del 70 al 80% de los militares votaron en contra de Maduro, votaron a favor del retorno a la democracia.
Pero eso sería la tropa, no los dirigentes, los mandos.
Esa es la tropa, pero los generales y almirantes que han sido ascendidos no por méritos, sino por ser leales a ese proceso revolucionario, tienen muchos millones de dólares que han robado y pensamos y analizamos que ninguno de ellos se va a inmolar por Maduro. Se piensa que unos cuantos radicales se inmolarán, esos serán neutralizados, evidentemente, o capturados, pero yo creo que al buscar el punto de quiebre con la intervención, las Fuerzas Armadas Democráticas van a pasar al lado de la libertad y el pueblo venezolano se lanzará a la calle sin temor de ser reprimido por los colectivos y por todos estos delincuentes que llevan años asesinando a los venezolanos.
Contralmirante, Donald Trump ha aprobado operaciones encubiertas de la CIA en propio territorio venezolano. ¿De qué tipo de operaciones estaríamos hablando? ¿Esto es como las películas? ¿Se mete un comando en la selva y avanza hacia algún tipo de fortaleza o cuartel general del chavismo? ¿Cómo funciona esto de las operaciones encubiertas?
Lo que estamos viendo frente al Caribe venezolano es lo que se denomina un nuevo concepto de guerra mosaico, donde las teselas del mosaico son prácticamente una ecuación multivariable, donde tenemos aéreo, naval, terrestre, cibernético, guerra de información, guerra electrónica, guerra psicológica y, por supuesto, está la variable de los comandos a través de Delta Force, de SEAL Team 6, las boinas verdes, etcétera. Y eso es una operación en conjunto, que se llama la guerra mosaico, y eso actuará simultáneamente. Y debo decirlo que lo primero que se percibe que se va a actuar es un control total del espectro electromagnético, envío de aviones de guerra electrónica, especialmente los F-18 Growler, que neutralizarán cualquier amenaza en caso de los misiles superficie-aire, que sea una amenaza para los vectores de las fuerzas de Estados Unidos. Pero los comandos, yo debo presumir que ya están insertados y la orden de operaciones para la intervención de Venezuela ya ha sido emitida y, por supuesto, eso es sumamente secreto y estanco entre los diferentes grupos que van a actuar. Y, bueno, sí, lo ideal sería capturar a unos cuantos de estos narcocriminales, enseñarlos con una braga anaranjada y con un número de presidiarios, llevarlos a Estados Unidos y así se desactiva la revolución venezolana y Venezuela puede regresar a la democracia instalando el gobierno legítimamente votado por los venezolanos. Pues, pero su pregunta específica, los comandos ya deben estar preparados y probablemente insertados ya en Venezuela para cumplir la misión.
Pues si se cumple el guión militar que usted acaba de describirnos, es como para estar muy atentos a las próximas horas o días. Carlos Molina Tamayo, contraalmirante venezolano en el exilio, muchas gracias por explicar los próximos pasos que se podrían seguir en su país.
Muchas gracias y un gran saludo a la bella España y la madre de Hispanoamérica. Muchas gracias.
Un abrazo.
Escuchas Herrera en COPE.
¿Quieres más claves para entender lo que pasa?
De 1 a 3, Pilar García de la Granja te lo explica en Mediodía COPE.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Lo más importante es vivir de verdad, es estar con los tuyos, es amar y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blue de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blue, elige Sanitas.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los frigoríficos Haier conservan tus alimentos frescos durante más tiempo.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en frigoríficos Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay 4 balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Ho, ho, ho! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Betravel. Precio de referencia 94 euros. Por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más contenidos en Herrera en COPE con Gorge Bustos. Adelante.
Juan Miguel Zunzunegui acaba de publicar Al día siguiente de la conquista, la historia de lo que España construyó en América.
Y es sorprendente desde el mismo título, porque está tan de moda, está tan asumida la, hablar de la conquista como algo destructivo, que incluir el verbo construir en el propio título ya es toda una declaración de intenciones en boca, además, de un escritor mexicano. Es decir, titula en positivo su libro. Y esto va en contra de una fuerte corriente que a nadie se le escapa y que en la actualidad airea con bastante éxito esa leyenda negra como única lectura posible de la presencia española en América. Y saludamos ya hasta ahora a Juan Miguel Zunzunegui. Bienvenido a Herrera en Cope, Juan Miguel.
¿Qué tal? Encantado, muchas gracias.
¿Qué pasó al día siguiente de la conquista? Porque no fue un día, fueron 300 años. Pero...
Claro, es un día muy largo, sí. pero bueno, eso es justo la intención del libro, ¿no? Hablarte de ese día de 300 años. Que el libro se concentra mucho en el siglo XVI y la premisa es muy simple. Al día siguiente de la conquista se empezó a construir México. Y entonces, claro, evidentemente el título es un poco irónico, ¿no? No hay tal cosa como la conquista de México. Y justo en el libro es aclarar, a ver, conquistaron Tenochtitlan. Hay una conquista de Tenochtitlan que no es ni de cerca una capital mexicana ni nada parecido. O sea, no hay un México, no hay un pueblo mexicano, no hay una identidad, no hay un pueblo unido. Es un territorio donde no hay unidad ni política, ni religiosa, ni económica, ni cultural, ni lingüística. Y entonces cae una ciudad, Tenochtitlan, y no cae ante españoles, cae ante todos los demás pueblos. Claro, que aprovecharon la coyuntura de que estaban ahí los españoles, pero a ver, este dato para mí es el fundamental. 100,000 guerreros toman Tenochtitlan. 1,000 son españoles. Todos los demás son de todos los demás pueblos que se aliaron con los españoles, que firmaron alianzas y que toman Tenochtitlan juntos y que luego mantienen las alianzas. Y los españoles, en alianza con los tlaxcaltecas o en alianza con los otomíes, pues construyen prácticamente todas las ciudades de lo que hoy y los conventos y los templos y todo se empieza a construir. Todo lo que a los mexicanos nos gusta hoy de México es de 1521 para acá.
Es verdad que no vamos a negar que, como en todo proceso de conquista por la fuerza, pues evidentemente hubo momentos muy oscuros, naturalmente, pero ¿por qué se reniega abiertamente de todo lo que tiene que ver con la figura de Cortés? Primero López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, han hecho de esta nueva reivindicación indigenista, olvidando también el papel de la burguesía criolla en el tiempo posterior a las independencias, una especie de bandera identitaria que funciona incluso para los mexicanos, que son hijos de dos pueblos, ¿no? Son mestizos, inevitablemente.
Bueno, pero es que mira, justo esos dos personajes a los que mencionas, pues a ver, abiertamente mienten, pero es que, a ver, han salido reportajes acerca de las mentiras diarias que se dicen desde el gobierno de México, ¿no? Mienten, ahí es una mezcla de ignorancia con perversidad que justo busca sumir al pueblo mexicano en seguir encadenados a esta mentira de la conquista, para seguir con rabia, para que mientras tengamos 100,000 asesinatos al año a causa de la colusión del gobierno con el narco, nosotros estemos concentrados en si se ha disculpado o no se ha disculpado el rey de España. Entonces, claro que con la llegada de los españoles a América, a ver, claro que hay momentos violentos, y también los pongo en el libro, pero también señalo en el libro, a ver, y en el proceso de creación de cada imperio y de cada civilización ha habido violencia. No es la historia de España llegando a América. De hecho, sí me gusta hacer el contraste. La historia de España llegando a América es tal vez la menos destructiva de todas las historias de un pueblo que invade otro y crea una civilización. Pero es que, a ver, Roma surge de invasiones, la cultura griega surge de invasiones, todas las culturas del Medio Oriente surge de invasiones, lo que es la cultura de la India surge de invasiones. Y claro, todo lo que hoy es la cultura hispanoamericana surge de este proceso migratorio, de este proceso de invasión, vamos a decir, donde nunca hay un ejército, que eso también vale la pena decirlo. Y sin embargo, me atrevo a decir que es el único caso de la historia de la humanidad, lo podríamos emular un poco con Roma, pero creo que España lo hace mejor que Roma, que es un nivel de construcción bárbaro. Te habla, no es de gente que llega, conquista para saquear recursos y se va, que eso es lo que hacen todos los imperialistas del siglo XIX. Es gente que llega a un lugar en el que se van a quedar a vivir. Por eso digo que es un proceso migratorio, no una invasión, porque no llegan con armas ni con ejército. Llegan, se instalan y hacen lo que siempre han hecho desde que venían en el proceso de reconquista, pues para avanzar la civilización hay que fundar ciudad. Entonces fundan ciudades, construyen templos, construyen catedrales, hacen hospitales, hacen universidades, llegan los frailes, hacen conventos, estudian las lenguas de los pueblos indios, las escriben, hacen gramáticas de estas lenguas, se hacen traducciones de clásicos grecorromanos a lenguas nativas de América. A ver, es un proceso donde se busca integrar la civilización, y claro que hay mucha violencia en el proceso, porque además no todos son Fray Bernardino de Sahagún, no todos son Fray Toribio de Benavente, también está Pedro de Alvarado, también está Nuño Beltrán de Guzmán. Es un proceso muy complejo, y resumirlo en la palabra conquista es absolutamente simplista también.
Te voy a contar una nota personal, Juan Miguel. Este verano fui a México por primera vez, tenía muchísimas ganas de visitar ese gran país. Además me empapé de literatura, iba leyendo la biografía de Cortés, de Madariaga. Jorge Ibargüengoitia es uno de mis escritores favoritos. Y cuando llegué, cometí el error de preguntar a mi guía, al que habíamos contratado para que nos llevara por la plaza del Zócalo, preguntar por la tumba de Cortés. La mirada que me devolvió me paralizó, y directamente tuve que rebuscar en internet para llegar al sitio, a esa iglesia de Jesús Nazareno, donde al fondo, en el presbiterio, en un pequeño nicho pintado de rojo, una placa recuerda que ahí está el fundador de México. Nadie acude a la tumba de Cortés. Está mal visto incluso preguntar por su paradero, mientras en el Zócalo, al mismo tiempo, ese mismo día, se estaba desarrollando una fiesta en honor de la fundación de Tenochtitlan, con mucha gente venida de todo México, vestidas con plumas, que está bien reivindicar la cultura indígena, pero me pareció que era un choque muy paradójico que el fundador real de la ciudad estuviera en un altar inadvertido, mientras todo el Zócalo se llenaba de danzas indigenistas totalmente impostadas por los demás.
Claro, es que son impostadas, es lo que tú dices. A ver, yo lo digo en mi libro y en todas mis pláticas al respecto. Fíjate la esquizofrenia en la que vivimos los mexicanos. Es una esquizofrenia de psiquiatra, derivado de que las narrativas, los discursos que te cuentan desde el poder, le ganan a la realidad. Porque en México, el 90% de los mexicanos son católicos. El 94% de los mexicanos son hispanohablantes nativos. Tú estás hablando de un pueblo que en su 90% es de católicos hispanohablantes, y que al mismo tiempo estamos adoctrinados para despreciar el proceso que nos hace ser católicos e hispanohablantes. De hecho, ninguno de estos mexicanos sigue alguna religión indígena, de las cuales de hecho no sabemos prácticamente nada, y todos esos rituales que tú ves en el Zócalo son un show. O sea, y los ves, a ver, esos penachos, esas danzas, esos, no tenemos ni idea de cómo eran. Y entonces es un show. A ver, es básicamente replicar el show que se hace para los turistas desde principios del siglo XX. Con danzas, a ver, hay danzas típicas de las que se sabe mucho y están registradas en Oaxaca, ¿no? La Guelaguetza. Y sin embargo, esas danzas, por cierto, son virreinales, porque las hacen los pueblos indios, pero en honor a Dios, Jesús y la Virgen. Entonces, al final, recordar que esto es un país mestizo y despreciar una de las raíces del mestizaje hace que te desprecies en tu totalidad, sobre todo si recordamos que en México no hay dos raíces, siempre decimos que hay cuatro, porque además de la indígena y la europea, está la asiática y la africana. Pero la asiática y la africana son parte de nuestras raíces desde que llegó España, no antes. Entonces resulta que al despreciar a España, despreciamos tres de nuestras cuatro raíces. Estamos locos.
Se ha hecho muy famosa, te habrá llegado ya a los ecos de la entrevista que concediste a Televisión Española, donde el presentador Xavier Fortes cuestionó. Quiero que escuches este momento en el que cuestiona el papel de Cortés, el presentador.
La conquista es la mentira fundacional de nuestro país. No existe una conquista
de México. ¿Y
qué fue
aquello entonces?
Es un proceso migratorio muy complejo.
Bueno, hombre, iban con espadas, ¿eh? O sea, digamos, aquí los migrantes vienen con mochilas a buscarse la vida, pero allí Hernán Cortés no iba en plan ONG, por decirlo todo.
Hernán Cortés, desde que toca tierras, primero en Yucatán y después en el puerto de Veracruz, y después todo su camino tierra adentro, si algo va haciendo Hernán Cortés es lanzando propuestas de paz y firmando acuerdos de paz con cada uno de los pueblos con los que se encuentra.
En realidad, Juan Miguel, Fortes está intentando ser más mexicano que tú. O sea, está intentando, desde la asunción de una culpa histórica que no existe, y menos en un español del siglo XXI, intentaba congraciarse contigo con un discurso que a ti como mexicano te indigna, pero que es el hegemónico también en la izquierda española.
Claro, bueno, yo no sé si quería congraciarse conmigo o con lo que hoy es la doctrina políticamente correcta hablando de historia en España, porque a mí me resulta tremendo ver que, a ver, en México llevamos 100 años contando, ojo, es solo 100 años, en el siglo XIX no se contaba, llevamos 100 años contándonos la mentira de la conquista y por eso nos enseñamos la historia con tanta rabia y tanto odio. Lo que me parece terrible es que en España hayan sucumbido a esta misma narrativa que es totalmente anglosajona, hay que decirlo, que busca que sintamos desprecio profundo de nuestro pasado común, de nuestro legado, de nuestro linaje cultural, de lo que construimos en conjunto, porque el virreinato, tú en México, a ver, no hay un solo libro de texto de educación secundaria o primaria que te hable del virreinato, y en España tampoco. O sea, nos hemos arrebatado de manera deliberada los 300 años más gloriosos de nuestra historia, cuando juntos construimos una civilización a lo largo de medio planeta. Entonces, no, son de estos discursos que son mucho del populismo de hoy, tanto en México como en España, que claro, si yo te lanzo un discurso histórico en el que logro que tú te avergüences de tu pasado, de tu historia, de tu cultura, de tu linaje, hago que entonces no sientas algo de que tener orgullo. Es este movimiento muy del siglo XXI, de la izquierda populista, de arrebatarte todos los grandes relatos, arrebatarte todo macro relato que te haga sentir una conexión contigo mismo, con los demás, con tu comunidad y con el pasado, para poder venderte los relatos que ellos te venden, donde son puras relaciones de explotación, donde todos somos enemigos de todo, donde yo te cuento a la sociedad como una historia en la que todos estamos peleándonos. Es que así te cuentan la historia. Esta postura es una postura absolutamente ideológica. Entonces, claro que hay procesos difíciles y violentos en lo que llamamos conquista, que es más bien la construcción de México, pero a ver, es cierto que Cortés no fue en plano ONG, es cierto que llevan espadas, también es cierto que la espada de obsidiana de los indios partía una espada de los españoles, y estamos hablando de 400 hombres, algunos con espada, con 12 caballos, con 12 ballestas, con 13 arcabuces. ¿Por qué va Cortés tratando de firmar acuerdos de paz con todo el mundo? No porque sea pacifista, sino porque es inteligente. Son 400. Los otros pueblos son decenas de miles. Lo más estúpido que podría hacer Hernán Cortés era pelearse con ellos. Es que aunque sea por inteligencia básica, por eso va firmando acuerdos de paz.
Ahí queda este alegato. Ojalá que tu libro se venda por decenas de miles y contribuya un poco a desacomplejar a tanto español y a tanto mexicano todavía. Juan Miguel Zunzunegui, autor de Al día siguiente de la conquista, la historia de lo que España construyó en América. Muchas gracias y buena suerte.
Encantado, gracias.
Justo en este momento tengo que meter primera y colarme unos segundos. No, un poquillo más. A ver. En Línea Directa aseguran todo tipo de motos, scooter, custom, maxi, scooter, deportiva. Y ojo, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Tienes que llamar, sí, al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, vamos a acelerar.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
5 euros,
Hazte muy fan de Moevego y recibe 5 euros de saldo de bienvenida. Además, ahorran cada repostaje con carburante de calidad Moeve. Únete y consulta condiciones en moevego.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro, origen España, a 7,45 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema.
Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Leire, como cada año comparto un décimo contigo y como siempre no entenderás mi letra, a pesar de que me pedías los apuntes. Así que tendré que decirte en persona, gracias por estar a mi lado. Y no sé si nos tocará algún premio, pero tengo claro que me tocó cuando nos sentamos juntas en la uni. ¿Te quiere, Eva? Postdata, me debes 10 euros, que si no, no toca. Ay, mi Evita.
22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este sábado en fin de semana con Cristina López Slichting viajaremos en el tiempo para descubrir el Castillo de la Calahorra. En el corazón de la provincia de Granada, este emblema del Renacimiento abre sus puertas como un nuevo atractivo único para descubrir, vivir y sentir. Recuerda, en fin de semana en COPE. Patrocina la Diputación de Granada.
Ya están aquí, son las maneras de vivir de María José Navarro, MJ, buenos días.
¿Qué tal, queridos? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, voy a empezar por el día de ayer, que fue entretenidísimo. 50 años no es nada, madre mía de mi vida. Bueno, aquí en COPE estuvo un señor que inexplicablemente nos hizo pasar un buen rato de radio. Carlos Herrera le contó a Alberto...
qué insolencia, MJ.
Es mi sello particular. Y él lo sabe, además. Como no nos estará escuchando en este instante, pues estará haciendo cualquier cosa hasta que le toque darnos paso a lo siguiente. Bueno, Carlos le contó a Alberto que había mucha gente interesada en que Franco no muriera hasta el día 26 de noviembre. Día clave porque el búnker de Franco hubiera podido perpetuar la dictadura.
Al morir Franco pudo el rey nombrar presidente de las Cortes a Torcuato. Aquí le dijo, ¿quieres ser presidente de gobierno o presidente de las Cortes? Y Torcuato le dijo, a mí me gustaría ser presidente del gobierno, pero le voy a ser mucho más útil como presidente de las Cortes. Efectivamente así fue, porque como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, sometió al Consejo del Reino y el rey le dijo a Torcuato, introduce en la terna, haz lo posible para que entre Adolfo Suárez.
Fíjate, fue
qué
interesante,
bien explicó,
¿eh?
Qué bien
sí,
explicó.
Bueno, sí, no
sin,
lo vengamos
un papel,
muy
Jorge, y sin un papel, Jorge, sin
un papel.
Es que no, ahora bajará a mancillarme, que estará en la redacción comiendo caramelos. Bueno, y ayer habló Francisco Franco. Habló Francisco Franco. Francis Franco, ¿os acordáis?
Ah, qué susto, la ouija.
Chicas, ¿os acordáis, no? El nietísimo. El guardián de las esencias. Bueno, y ayer habló para decir lo que ya sabíamos que pensaba.
Bueno, el nivel de pobreza que hay en España, no lo ha habido, no se ha conocido en los últimos 60 años. Es decir, hay un nivel de pobreza, cualquier estadística lo tiene, es decir, de gente que está trabajando y que es pobre. Es decir, eso no existía antes. A eso nos ha conducido esta política de los partidos políticos que nos venden las libertades, como ahora los 50 años de libertad, no sé de qué libertad estamos hablando.
Vaya. Hombre, le faltó decir, esta democracia, vaya, ¿no?
Sí,
estaba apuntado.
Está buscando un sinónimo.
Sí, exacto. Sí, para no.
No es partidario, bueno, no es partidario.
Parece que no.
No es partidario de la democracia, bueno.
Parece que no. ¿Os acordáis, amigas, de este hombre cuando salía en el Hola, eh? Es que el tiempo pasa para todos, sí. Ayer hubo misa en el centro de Madrid por Franco y por José Antonio. Y en la puerta se manifestaron dos mujeres de Femen. Vamos a ver, semidesnudas. Yo seguro que no es el sitio. Ni es el sitio, ni es la forma. Pero pasó algo muy desagradable.
Es una agresión sexual de libro. Es constante, los tocamientos a los pechos de estas chicas. Un poco lo que hablamos, ¿no? Claro, es que me parece, no sé, Elena, ¿qué te parece lo que estamos viendo?
Estoy impactada, no lo había visto. La verdad, o sea, no lo había visto.
Es que esto no tiene nombre, o sea, quiero decir.
Yo tampoco entiendo cómo no hay nadie allí, ni policía, ni nadie que pueda evitar esto, ¿no? Están los fotógrafos y los cámaras.
Se supone que hay policía ahí, ¿no? Se supone.
¿Esto, pero qué programa era, María José?
Este es de la televisión, una televisión local, pero se pudo ver en otras. Por ejemplo, en La Sexta, yo lo vi en La Sexta y fue muy desagradable.
Había que ver al
los policías lo escogieron del torso.
Los policías no aparecieron, yo no lo vi en la escena. Hubo un señor con una bandera con el aguilucho que les tocó a estas chicas los pechos. Y nadie hizo
reiteradamente,
nada. Además. Reiteradamente.
Bueno,
y nadie hizo nada. Bueno, por supuesto, yo supongo que lo harán. A mí lo que sí me sorprendió es que nadie hiciera nada, Jorge y Pilar. La verdad, me sorprendió un montón. Porque costaba mucho, en fin, no levantarte del sofá de tu casa y darte un paseo. Porque, en fin. El presidente estuvo en el Congreso para presentar la serie Anatomía de un instante de Javier Cercas sobre el 23F. Y Cercas dijo, bueno, dijo muchas cosas porque, en fin, ya sabemos que, bueno, tiene verbo largo y fácil. Dijo que se han establecido muchas mentiras como verdades sobre el golpe de Estado. Y le pidió esto a Sánchez.
Entonces, este libro yo lo escribí contra la mentira. Por eso es una novela sin ficción. Y esta serie está escrita contra la mentira, ¿verdad? Yo sé que siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Imparablemente. Se han contado en este Parlamento y se cuentan por todas partes. Es un negocio. Pero yo le voy a pedir una cosa, señor presidente. Por favor, desclasifica. Yo sé que usted no lo puede todo. Pero hasta donde usted pueda, y sé que hay una ley, en fin, sé cómo funcionan las cosas, pero hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya.
Sí, lo vi y no me voy a perder Anatomía de un instante, que la estrenaron ayer y la voy a ver este fin de semana. Yo le tengo mucho cariño a Javier Cercas y admiración, además. Y es verdad, hay que desclasificarlo todo, sobre todo para no darle un arma a los propagadores de bulos, porque ya se sabe perfectamente todo sobre el 23F, solo hay que tener la curiosidad intelectual y el trabajo para leerse lo que... Pero ya está, que es lo que sabemos, es lo que pasó.
Claro. Bueno, y voy a cerrar con música, porque ayer presentó Las Guapas el cantante Alejandro Sanz. En realidad el disco sale hoy, pero anoche se fue a la revuelta a presentar esto. De esto sabe Pilar.
Yo, no. Esta mañana decía Bustos que parece que estaba imitando a Bad Bunny. No sé.
No, si lo digo por Las Guapas. Si lo digo por Las Guapas, Pilar.
Qué piropazo. Pero son más elaborados los de Herrera.
Eran otros tiempos.
Oye, pero se pone las gafas. Yo creo que Alejandro Sanz está intentando hacer un poco de rejuvenecimiento de la imagen, ¿no?
Sí.
Porque se ha podado el parietal, ¿no? Para que el pelo le parezca de puertorriqueño.
Yo le tengo que decir a Alejandro, esto no tiene remedio, amiga.
El paso del tiempo. Pasa el tiempo pasa incluso para Alberto Herrera, que es increíblemente joven.
Poco.
Cada vez menos.
Bueno. Pero es el más joven de todos y lo va a seguir siendo.
Oye, ayer vi parte del, bueno, casi entero, el primer capítulo de Anatomía de un instante.
¿Qué tal?
Está bien, lo que pasa es que quizá Adolfo Suárez le pone un poquito demasiado de trepa. Yo veo alguna diferencia con el libro, que me lo leí en su momento. Adolfo Suárez lo ponen de adolfista al máximo. Y bueno, a ver, es entretenida, ¿eh? Tiene una factura que me ha gustado. Pero es que precisamente la serie arranca con la efeméride que, bueno, viviremos mañana, pero que recordaremos hoy. Sabes que están previstos varios actos. Pues mañana se cumplen 50 años de la vuelta de la monarquía a la jefatura del Estado de España. Estaremos en el salón del trono del Palacio Real, en el que, bueno, el rey Felipe VI va a imponer, ya sabes. Me ha dicho Naranjo que se dice Toisón, no Toisón.
Toisón. Toisón.
Yo me fío de Naranjo.
Está ya españolizado hace mucho.
Sí, hombre.
Es que como Dios francés.
Hombre, Naran merecería un Toisón también.
Estaremos en el Palacio Real. Bueno, te quedarás por aquí conmigo, ¿no? Para analizar un poco el discurso.
Sí, lo comentamos. Tengo muchas ganas de ver lo que dice el rey. Es un día muy importante para él.
Sí, pasa que, bueno, llama la atención que el protagonista de verdad no esté y solo esté invitado a una comida privada. Pero bueno, lo vemos todo a partir de ahora, Jorge, a las 11, a las 10.
Enseguida, pero antes nos vamos al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
Buenos días. Pues atención, tic-tac, tic-tac. La ilusión ya se ha puesto en marcha y a estas alturas los pequeños ya tienen tienen claro qué juguetes pedirle a Papá Noel y los Reyes Magos. Siempre hay indecisos, claro, pero la mayor parte se han decidido. Por eso los regaladores ya pueden adelantar sus compras y conseguir un 25% de regalo en todos los juguetes, en Hipercor y El Corte Inglés. Pero ojo, son los últimos días, porque solo hasta el 23 de noviembre todos los juguetes tienen este 25% de regalo para canjear en nuevas compras de juguetes del 18 al 31 de diciembre. Y este 25% de regalo lo tienen ahora incluso juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kiddy's Secret, el Tamagotchi para Dice, el temible dinosaurio T-Rex interactivo o el robot Titan Fury de Super Things. Pero dura únicamente hasta el 23 de noviembre y son los últimos días para conseguir el 25% de regalo en todos los juguetes, en Hipercor y El Corte Inglés, donde además tienen servicios tan prácticos como la reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda y muchos más. Ah, y algo que también resulta muy útil a los regaladores: pueden hacer sus compras como más le convenga, en tienda, web y app.
Recta final hacia las 10, las 9 en Canarias.
Herrera Incope.
Estar informado.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si secuestran un edificio, llamas al de la jungla de cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa?
017.
¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte?
017.
¿Que manipulan tus fotos con IA?
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Soy Baratín. Y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Baratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Un vuelo rutinario.
420 listo para el despegue.
Se convierte en una lucha.
¿Quieres declarar una emergencia?
Por la supervivencia.
Hemos pasado el punto sin retorno.
John Wayne.
Lo acabaremos en el mar. La cuestión es cuándo y dónde.
Aún tenemos mucho tiempo.
Escrito en el cielo. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.